1:32 de este jueves 20 de mayo de 2021. En vísperas del Día de las Glorias Navales, que yo sé para que para el señor director es un día especial, así que lo saludo. Y a través del señor director saludo también a toda nuestra armada, que yo también le tengo mucho cariño, especialmente porque familiares, mi abuelo fue marino y tengo varios familiares marinos. Así que un abrazo a todos los marinos de nuestro país, en especial al marino en reserva que tengo el honor de acompañar en este programa. ¿Cómo le va, señor director?
Muy bien, pues no le sabía esa condecoración familiar que tenía, que bien, ¿eh?
Te felicito. Claro.
Te felicito.
Varios familiares marinos, ¿eh? No solo mi abuelo. Alguna qué vez bonito, le contaré los detalles.
Así es, así. Oye, que preparándonos para el día de mañana. Así que nada, vamos al programa.
¿Usted cuál es su calidad exactamente? ¿Oficial de reserva de la Marina?
Oficial de reserva, efectivamente.
Mira, notable. Felicitaciones por eso. Oye, tenemos un día un poco más tranquilo de que los últimos 3 días que fueron una locura. La bolsa local estoy hablando. La bolsa, incluso con algo de positivismo a esta altura del día, pero muy poquito, a 0,3%, poquito por encima del cero. El dólar ha fluctuado entre 7,14 y 7,18. El cobre se nos cayó un poquito, pero razonable, 0,07% abajo, así que por fin, un poquito de calma en los mercados. Una cosa que llama la atención del mercado local es que Sokimich profundiza su caída en las acciones B, 2,88% hoy día. Mira, al jueves pasado, hace una semana, lo teníamos en 38 mil pesos por acción aproximadamente, y hoy día está en 29.500, señor director. Ha sido fuerte la caída de Sokimich.
Duro aterrizaje. Y fíjate que la bolsa en la mañana partió un poquito más fuerte, ¿ah? Creo que las transacciones hasta las 10 de la mañana fueron potentes, empezaron a caer, tuvieron el terreno negativo, no muy fuerte, pero más de medio punto. Y ahora, ya cuando se acercaba el programa, yo creo que para transmitir ánimo, el mercado dijo, bueno, pongámonos por lo menos más suave. Y estamos ahí planito, levemente en verde, que el solo hecho de ver ese color ya a uno le da un poquito más de ánimo.
Algo de esperanza, sí. Pero definitivamente ha sido una muy mala semana para la bolsa local. La bolsa sí importa, no por lo que pasa en la bolsa, sino que es un reflejo del valor de los activos en nuestro país, lamentablemente. Caímos, la caída yo te diría que a esta altura debe ser del orden de 15% en una semana, lo cual obviamente que no es positivo. Pero bueno, esperemos que esto se empiece a cambiar en los próximos días, ojalá. Que empiecen a primar declaraciones como las que da hoy día, escuché, no me acuerdo cómo se llama, una de las constituyentes electas, creo que desde Chiloé, que decía el diálogo, que yo creo que es el mensaje, el
Ariana
diálogo
Ampuero.
Debe primar, Ariana Ampuero, ella misma, sí, el diálogo deberá ser, y ojalá con una participación también de todos, no se transforme en una cosa de trincheras, porque si no, vamos a terminar muy mal, lamentablemente. Yo creo que el diálogo debe primar. Creo que hay muchísimos temas donde hay un gran consenso de respecto del modelo de sociedad. Hay otros que no, y está bien que se produzca la discusión, pero que ojalá prime el diálogo para que lo que emerja de esta constitución constituyente sea convención constituyente, que lo que emerja sea una cosa positiva para el país en el mediano plazo. Al menos es mi expectativa, señor director. No sé cómo lo ve usted.
La gente razonable también es la expectativa. Yo espero que los más cabezas calientes que los últimos días, post-domingo, han exacerbado esas declaraciones, bueno, que queden, ojalá que queden en la anécdota. Y se empiece a trabajar porque la convención es para eso, es para intercambiar ideas y ponerse de acuerdo en ese concepto que estuvo un poquito manoseado hace algunas semanas, pero ponernos de acuerdo en algunos mínimos comunes y a partir de ahí construir.
Así es, oye, bueno, en Estados Unidos la cosa positiva, el Nasdaq casi 2% arriba después de varios días de caída. Hoy día se conocieron datos de solicitudes de seguro de desempleo que fueron menores a la esperada, y de hecho las menores, el mínimo post pandemia, así que el mercado laboral en Estados Unidos rugiendo, lo cual es muy alentador. Y el Dow Jones también 0,7, el S&P 500 1,1% arriba, así que hay harto ánimo. Lo que quizás no está demasiado bien sigue siendo las criptomonedas. Hay un plan que circula hoy día en medios especializados del gobierno de Joe Biden para tratar de ir más adentro en las transacciones de criptomonedas y evitando que algunas personas, comillas, escondan sus ingresos a través de estos mecanismos. Probablemente eso también te está pegando en el valor del Bitcoin, que en este momento cae 0,7%. Ahora, no es la caída de ayer o anteayer,
pero sigue
siendo negativo.
Y un tema más local que no deja llamarme la atención, porque pucha que le dedicamos minutos, tiempo, y además lo que impactó en el país. ¿Te acuerdas la denuncia de manipulación del IPC en el INE? Bueno, sí. una larga investigación, entró el Ministerio Público incluso, y después de esto, después de haberse minado un poco la confianza también en estos indicadores, bueno, el Ministerio Público llegó a la conclusión de que aquí no hay culpables y que no hay delito. Sorprendente porque pareciera ser que o la acusación fue absolutamente irresponsable y fundada, o no se hizo bien la investigación, pero no queda nada de esto. Veo una información que trae en la edición PM de hoy Pulso y que llama profundamente la atención. Ojalá que también ese daño reputacional que tuvo el Instituto Nacional de Estadística pueda ser recuperado, porque las estadísticas también son vitales para las decisiones que hay que tomar. Basta mirar un poquito al lado nomás, al lado, y me refiero al lado, al otro lado de la cordillera, cuando los centros estadísticos, los que toman estos datos, se manejan políticamente o se manejan mal desde el punto de vista técnico, la credibilidad se mina, y dos, las políticas públicas también se toman al olfatímetro o por decisiones más políticas que técnicas, y evidentemente tiene que haber un mix de ambas en este tipo de cosas.
Definitivamente, hay un fallo de la Corte Suprema que lo traen algunos medios, medio curioso, que prohíbe el arriendo por vía plataformas digitales. No me he leído el fallo, tiendo a pensar de que o la Corte Suprema llega muy tarde, porque imagínense la cantidad de departamentos que están en arriendo bajo la plataforma Airbnb, o se trata de un caso muy específico que no debiera afectar, pero no puedo creer de que la Corte Suprema esté realmente tratando de evitar que se use la plataforma como Airbnb para evitar el arriendo. Sería un poquito
absurdo,
anacrónico.
Tiempo, ¿no? Totalmente.
Absurdo, digamos, sí. Totalmente. Ya, oye, vamos al pantallazo. Tenemos a Alfredo Angulo, asociado a Trading Credit Corp Capital. En línea, Alfredo, ¿sí? Buenas tardes.
Acá estoy, ¿cómo están?
Hola, Alfredo.
Bien, hoy día dije bien tu apellido, por lo menos. Ayer fue pésimo.
Sí, perfecto.
Oye, cuéntanos cómo está la cosa hoy día. Más tranquilo, ¿no?
Sí, mira, hoy día está más tranquilo. Los ánimos a nivel global, diría yo, que están algo más positivos. Bolsa al alza, tuvimos buenos datos afuera. Como hoy caen, pero bastante más marginal de lo que vimos ayer. Pero te diría que, bueno, lo que conversaba un poco ayer, que lo entretenido está en lo local. Tuvimos ayer en la tarde, noche, una pequeña teleserie electoral, digamos, pero la verdad diría yo que...
¿Reality?
Sí, un reality, pero influyó poco y nada hoy día. O sea, yo creo que ya no es mucho tema. Mañana tenemos feriado, así que, mira, en general bastante tranquilo. ¿Qué te puedo contar? De las tasas, hoy día subiendo un poquito, unos 5 básicos en términos generales. La bolsa intentó en la mañana, intentó subir, pero terminamos flat. De hecho, ahora estamos un poquito abajo. Y la inflación es recuperando levemente, al menos las más largas. Ahora, el jugador del partido, te diría yo, que ha sido el dólar, al menos el día de hoy, que abrió levemente a la baja, como nivel de 7.13, más o menos llegó a ir a buscar, y ahora ya al cierre nos estamos acercando al 7.20. Y es un poco también lo que conversábamos ayer, o sea, ha sido el rezagado de la película, 100%, lo que, bueno, hace sentido empezar a ver estos niveles más altos, y si bien las variables, que era un poco lo que discutíamos, ha sido este flujo vendedor importante, el cobre, digamos, que está en niveles máximos y todo, igual hay una tercera variable que quizás también ha primado esta semana, que es bien interesante de analizar, que es un poquito también las diferentes visiones que se generan entre el offshore, que participa fuertemente en el mercado del dólar, versus la gente del mercado local. ¿Qué te quiero decir con eso? Que posiblemente el hecho de que la Constitución hoy día, digamos los constituyentes, tenga un gran número de independientes, probablemente la gente de afuera lo ve con mejores ojos que nosotros, porque dicen, bueno, vendrá una serie de ideas, una serie de cosas, pero no lo ve como un grupo que tenga como algo más centralizado, por así decirte, a diferencia del local, como uno que vemos las noticias, que participamos de las redes sociales, que tenemos muchísima más información al respecto del día a día y que sabemos finalmente que gran parte de ese grupo independiente tiene un sesgo hacia un lado político mucho más agresivo de lo que probablemente piensa la gente afuera. Y te diría yo que esa quizás ha sido una tercera variable que ha mantenido, digamos, el tipo de cambio relativamente contenido, pero por lo mismo nosotros pensamos que le queda poco tiempo acá y eventualmente debe ser empezar a buscar niveles mayores.
Oye, Alfredo, y respecto al tanto al mercado local de la bolsa como el dólar, ¿qué prevés en el futuro, teniendo en cuenta, y sé lo difícil de que es preverlo, pero teniendo en cuenta que la convención le quedan un par de meses para instalarse y vamos a escuchar muchas declaraciones previas, a lo mejor algunas más rimbombantes que otras? Entonces, el trabajo y las decisiones que empiecen a tomar queda mucho para que las empecemos a ver. En ese sentido, ¿cómo crees que va a seguir reaccionando el mercado? ¿Se va a quedar ahí en ese... ¿ves un techo aquí en los 4.000 puntos, por ejemplo, mientras no se empiecen a resolver las cosas, o crees que se va a ir decantando igual los próximos días?
Mira, obviamente es difícil tener una respuesta exacta a eso. O sea, la incertidumbre van a seguir, vamos a seguir viendo mensajes, publicaciones, algunos titulares, digamos, de comentarios que te generan un río gigante. Vaya a seguir con una incertidumbre tremenda en todo el mundo regulado, por así decir. Y por lo tanto, me cuesta ver que la bolsa empiece a recuperar niveles. Ahora, claro, cuando uno habla con gente del mercado o habla con gente, digamos, de offshores en general, como te comentaba, su visión no es tan pesimista y en base a lo mismo, el hecho de que quede tiempo todavía para que estos cambios realmente se apliquen, hay un sentimiento de que efectivamente en estos niveles la cosa está más barata. O sea, hay espacio, o debiese haber espacio para que esto vuelva posiblemente a encontrar precios algo más arriba que sean más justos con el fundamental de la empresa. Pero de nuevo, más allá de eso, al menos en mi opinión personal, veo difícil ese repunte porque la incertidumbre es tan grande que finalmente también te cuesta encontrar el valor justo para las distintas empresas.
Buenísimo, Alfredo, como siempre. Un abrazo grande.
Ya pues, que estén bien.
Que te vaya bien.
Igual, chau, chau.
Asociado de Trading de Credit Corp Capital, está transformando en un pantallazo,
sí, clásico, ya no, rápidamente en un clásico,
claro. Oye, tenés que salir apurado, no encontrar tu tarjeta ya no será un problema, porque desde ahora las tarjetas de débito BCI Visa se incorporan a tu billetera digital, para que puedas pagar desde tu celular o reloj de forma más rápida, segura y sin contacto. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Bueno, yo los invito a los que quieren tradear con moneda, con acciones, con bono, que se metan a mercadog.com y pidan una demo o la bajen y se convierten en clientes para usar la plataforma MetaTrader 5, donde pueden, insisto, hacer operaciones de peso, dólar, comprar acciones afuera, que andan mucho interesados y dicen, a lo mejor el mercado local me interesa menos, pero quiero comprar o vender Tesla, Alphabet, Apple. Bueno, esa es una gran, gran plataforma y Mercado G la disponibiliza para sus clientes.
Oye, y generar valor, generar confianza, perdón, y resolver problemas importantes es el propósito de PwC. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia junto con ellos. Conócelos en www.pwc.cl.
Oye, y yo te invito a que seas un león de tu propio tiempo, porque puedes obtener tu nuevo Peugeot, 0 kilómetros, sin moverte de tu casa, como lo hacía en los años 90 Gerardo Baeza, que no se movía de su casa y pedía un crédito. Bueno, aquí también te puedes comprar un auto sin moverte de tu casa, simular tu financiamiento y además, esto me parece lo más increíble, tasar de manera online tu auto actual, el que vas a entregar en parte de pago, y ya tienes claramente cuál es la operación que vas a hacer en Peugeot Store. Encuentra esta oportunidad única, además con stock disponibles en store.peugeot.cl.
Y hay un nuevo Almagro que está a solo metros del está a solo pasos del metro Estación Ñuñoa, se llama Edificio Pedro Valdivia. Y si compra hoy, le garantizan 12 meses de arriendo con la opción de Arriendo Plus para que también usted lo pueda arrendar por su cuenta, duplicando su renta desde el día de la entrega. Más información en almagro.cl. Oye, bueno, Juan Pablo, tenemos ya en línea a Bettina Horst. Ella es la directora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. Bettina, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Bettina. ¿Cómo están, Juan Pablo, Fernando?
Muy bien.
Bueno, aquí estamos. Pues cambió bastante radicalmente el panorama del domingo en adelante, al menos desde la percepción probablemente de muchas personas del país. ¿Cuáles son? Partamos un poco con la visión que tienen ustedes de este proceso constituyente. ¿Cómo lo vieron, digamos, desde Libertad de Desarrollo?
A ver, sin duda que el resultado de elecciones, el factor sorpresa para los independientes, ¿no? Entonces, muchos ven esto como que los independientes es una muy buena noticia, pero la verdad es que al final del día todos sabemos que muchos de los independientes tienen definiciones y tienen posturas definidas y las estamos conociendo a través de los medios en estos días, etcétera. Entonces, no necesariamente el que sean independientes significa gente que no tenga ideas preconcebidas al llegar a sentarse a la mesa a conversarla. Ahora, sí, mucho se ha hecho énfasis respecto de que un u otro sector no haya llegado a un tercio, ¿no es cierto? Y lo ven como un aspecto negativo. Pero también hay que tomar conciencia que ningún sector tuvo los dos tercios. Incluso cuando tú tratas de reagrupar sectores, distintas listas en función de ciertos ejes que uno viera como más en común, tampoco llegan los dos tercios. Entonces, sigue abierto el escenario en el cual claramente acá tiene que haber un diálogo, tiene que haber una conversación, pero sin duda con un eje que claramente se movió más hacia un sector que busca mayores cambios en relación a la actual constitución que tenemos. Entonces yo creo que esa es la novedad. Uno esperaba que después de esta elección la discusión constitucional iba a tener más bordes, ¿no es cierto?, para el efecto de reducir la incertidumbre en los próximos 2 años, y yo creo que eso claramente no se dio, y no solo no tenemos más bordes respecto a lo que esperábamos, sino es que yo creo que se ampliaron incluso esos bordes o esos límites de la discusión.
Oye, y Bettina, y un poco por el lado de los riesgos, ¿dónde están los principales riesgos que ustedes ven en este proceso constituyente?
A ver, yo creo que
dado el cambio de escenario, digamos.
Sí, sí. Bueno, es que también un poco, bueno, ustedes ya toda la semana discutiendo y siguiendo cómo han ido evolucionando los mercados, que reflejan de alguna forma también los riesgos que se instalan en la discusión. Sin duda, aquellos sectores que son más ligados a aquellos sectores económicos que están más ligados a, por ejemplo, regulaciones desde el Estado, como la agua, minería, hemos visto sectores que han caído más su valor bursátil en estos días, ¿no es cierto? Sectores que tienen más que ver con lo que hoy día está en juego han sido los más golpeados. Por ejemplo, si vemos temas como, por ejemplo, si bien hay algunos discursos muy fuertes en contra de la globalización, pero hoy día somos un país que estamos fuertemente integrados al mundo, somos un país que tenemos firmado múltiples tratados de libre competencia, de libre comercio con distintos países. Es difícil que eso vuelva atrás. Lo que sí claramente es probable que uno no vea avance en esa línea, como por ejemplo avanzar en la firma del TPP-11 y ese tipo de cosas. Pero yo te diría que el riesgo está hoy día en sectores que son más regulados de la economía, más allá de las discusiones permanentes que estamos teniendo en cuanto a temas tan relevantes para el desarrollo económico como es, por ejemplo, la autonomía del Banco Central, como por ejemplo el cómo se financian o cómo se alcanzan un decálogo mayor de derechos sociales que se quiere incorporar en la Constitución, pero que son discusiones que ya hace tiempo que estábamos teniendo.
Oye, Bettina, ¿cómo ves el panorama desde el punto de vista del diálogo en la Convención? Ya hemos visto grupos bien radicales, probablemente mayoritarios dentro de la denominada lista del pueblo, que no quiere no solo no conversar con la derecha, sino que también con los partidos tradicionales de izquierda, y ese grupo de gente no está en el tercio, pero anda cerca, y hay otros sectores duros también de la izquierda que a lo mejor se van a sentar a conversar, pero no están dispuestos a moverse una coma de donde están sentados. ¿Cómo ves tú de verdad la capacidad de diálogo que se pueda llegar? Y no solo de diálogo, sino que de posibles acuerdos en esta materia.
Sí, y ahí te meto un ingrediente adicional. La primera parte, esta convención, de acuerdo al cronograma que está establecido, uno esperaría que empiece a funcionar la primera semana de julio, ¿no? Por lo sí. cual, el primer semestre de funcionamiento va a estar además en un contexto de discusión de campaña política, campañas presidenciales. Y si vimos ya lo que pasó en el día de ayer, claramente el futuro no se ve mucho más tranquilo. Entonces, eso también va a tensionar. Ahora, lo que yo sí creo, así como nadie tiene el tercio, tampoco nadie tiene los dos tercios. Entonces, al final del día, yo creo que al comienzo se van a sentar a la mesa con mucho ímpetu y planteando muy fuertemente ciertas posturas, pero yo creo que eso con el tiempo va a ir decantando porque necesariamente se tiene que llegar a ciertos acuerdos. A no ser que sea un escenario que la verdad que nadie tiene realmente contemplado, es que de esto no salga un texto. ¿No es cierto? Que yo creo que sería un escenario muy, peor. Muy malo. Entonces, yo creo que acá, al final del día, probablemente no la primera semana ni la segunda, pero después de un par de meses, la discusión va a decantar hacia encontrar algunos acuerdos. Y para eso, la primera prueba fuego que vamos a tener es ponerse de acuerdo respecto al reglamento. ¿No es cierto? Que es la primera etapa.
Donde ya está discusión también.
¿Perdón?
Oye, Betina, y ustedes, como el Estado de Desarrollo, hacen un rol bien activo, tremendamente activo en lo legislativo tradicional, en el Congreso. ¿Ustedes cómo se están preparando para esto? ¿Están reforzando sus consultores, sus investigadores, sus servicios que ofrecen a terceros? ¿Cómo van a enfrentar este proceso que para ustedes también como instituto es un tremendo, tremendo desafío?
Sí, recordemos que nosotros no funcionamos ni como consultores ni como prestadores de servicios.
Investigadores, sí.
Asesorías gratuitas, en el fondo, al que nos quiera escuchar, proveer material, etcétera. Sí, nosotros, sin duda, que para nosotros va a ser más importante que incluso la discusión que se va a estar teniendo en el Congreso, es lo que va a estar sucediendo en la constituyente, y vamos a tener puesto ahí los ojos también para aportar con información respecto de cuáles son los pros y los contras de las distintas discusiones que se están teniendo, porque muchas veces una palabra te puede cambiar un sentido, hay que hacer mejor énfasis. Entonces es un tema muy, muy complejo. Ahora, yo creo que acá, así como para Libertad de Desarrollo, yo creo que para muchas organizaciones de la sociedad civil es importante estar presente en este proceso. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que salieron electas, sobre todo en los sectores más independientes, es gente que salió electa en base a un objetivo, una causa que defendían, ¿no es cierto? Pero esa causa, tú no construyes una constitución a partir de una causa específica de feminismo, una causa específica de defensa de ciertas minorías, sino que hay muchos temas muy complejos que nadie es experto en todos ellos. Entonces es clave desde las universidades, desde las distintas organizaciones de sociedad civil, acompañar el proceso y también hacer presente esos puntos para que se tome conciencia de que esto tiene efectos permanentes para las próximas décadas de nuestro país.
Oye, una última pregunta, Betina. Yo no soy abogado, pero me imagino que redactar una constitución es algo bastante complejo desde el punto de vista de la estructura, independiente de lo que uno piense. O sea, ¿cómo crees tú que se va?
No, lo perdimos, don Fernando.
Sí, lo perdí. Pensé que había sido yo nomás.
No, lo perdimos. No se ha dado cuenta que lo perdimos. No te hemos escuchado nada.
Volvió, ¿no?
Vuelve y alcanzamos a hacer la pregunta nueva. Porque tampoco sé qué estaba preguntando. Lo difícil que era redactar la constitución, decía.
Sí,
Fernando,
sí.
¿Estás de vuelta o no?
Te pregunto. Ahí parece que sí, ahí, ¿no? Sí. Ahí estoy.
Dale.
Oye, muy breve, ¿cómo estructurarías tú el proceso? Puede ser algo complejo, y muchas de las personas que salieron electas no tienen formación de abogado. Entonces, ¿cómo se parte esto?
Sí, efectivamente. Yo creo que hay mucho escrito y mucha evidencia comparada de otras constituciones, la propia nuestra también. Si la nuestra tampoco no es algo que apareció de un día para otro, también recoge una historia constitucional desde los inicios de la República. Entonces, yo creo que hay que también basarse en las experiencias de nuestros países y la estructura en eso es más bien probablemente similar. Lo más difícil, yo creo, es la coherencia interna del texto, y ahí la importancia de la discusión si el texto final tiene que ser aprobado por los dos tercios o, como algunos han planteado, ir viendo artículo por artículo. Porque, como tú bien dices, es muy compleja una constitución y tiene que tener coherencia el primer artículo con el último, hasta el último artículo, porque de lo contrario vas a sacar un texto llena de incoherencias, contradicciones, con contextos difusos que te van a llevar finalmente a no tener certeza jurídica y probablemente va a abrir la puerta a muchas modificaciones posteriores para poder aterrizar lo que se quería decir, y eso claro, sin duda que le hace mal al país. Entonces yo creo que la estabilidad institucional depende mucho de la coherencia del texto que se saque, y de ahí la importancia de que efectivamente el texto final, antes que se plebiscite, también tenga una mirada general, una mirada de concordancias dentro de los distintos artículos y dentro de los distintos capítulos.
Excelente. Betina, muchas gracias. Un abrazo grande.
Que estén muy bien.
Adiós, Betina.
Directora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, hablando sobre el proceso constitucional que se viene. Señor director, ya partió Niemann en el PGA Championship. Este es uno de los cuatro majors, un campeonato bien relevante. Hizo un bogey. Hizo un bogey en la partida y después hizo un verde, así que estamos en cero por el momento.
Oye, y ahora acompañado el Mito Pereira, no va a estar solo Niemann, ¿eh?
Notable, sí, dos chilenos en el pie, muy muy bueno.
Increíble.
Un abrazo para todos, que tengan una buena tarde.
Eso, y un buen fin de semana. Concentra.